Hay un señor llamado Umberto Eco.
Sí.
¿Cómo no?
Un italiano, piemontés. ¿Qué les parece? ¿Le gusta? ¿Lo han leído? ¿Quién ha leído?
Yo lo he leído.
Yo lo he leído, lo he estudiado en la facultad.
¡Ah, caramba!
Sí, en comunicaciones.
Por su carácter de semiólogo.
Exacto. Claro. Se estudia Eco algunas partes, y es interesante, ¿no? Obviamente me parece que es un escritor que abarca... que ha escrito sobre muchas cosas, ¿no? Y es muy vasta la obra como para dar un juicio, me parece.
A mí me parece un tipo muy, me parece un escritor muy muy interesante. A mí hay un libro particularmente de Eco que me gustó muchísimo, que es Baudolino.
Excelente libro.
Excelente. Me encantó, me divirtió muchísimo. Es un libro enorme y no quería que se terminara porque realmente lo disfruté de una manera... Y es un libro que lo voy a volver a leer, no hace tanto que lo leí, hará 2 años que lo leí, pero por lo general, creo que El nombre de la rosa lo leí una vez, y no sé si lo voy a leer de nuevo.
Qué maravilla, pero, yo espero leerlo un día otra vez.
¿Esperás leerlo otra vez? Sí, sí. Yo no sé si lo voy a leer otra vez, pero Baudolino es un libro que seguro lo voy a volver a leer porque me encantó, me pareció muy divertido, realmente un humor impresionante, me gustó muchísimo.
Y fue entre la categoría de bestseller de calidad, como dicen por ahí en la prensa.
Claro.
Que supongo que estarán poquitos, ¿no? Que García Márquez, Vargas Llosa,
sí, Eco, sí.
¿Alguna?
Claro. No sé, vos debes saber quiénes son los
bestsellers
de calidad.
No, porque tiene que
leer rótulo. Pero es un rótulo, me parece, sí, adecuado para Eco. Sí.
Estuve leyendo el otro día de un escritor de centro europeo que estaba de visita en Italia, en un pueblito, y estaba por lanzar su nuevo libro de Eco, no este, el que vamos a comentar hoy. Estaba por lanzar su nuevo libro, y había una especie de histeria en ese pueblo de Italia, en que gente que él lo comprobó hablando con una pareja de jóvenes, que le daba toda la impresión de que no habían leído casi nada en su vida, venían a comprar el último libro de Eco, como si fuera imprescindible para él. Se ha creado alrededor de Eco un barullo impresionante, y es sin duda, junto a las dos cosas, ¿no? Un despliegue intelectual muy grande en uno de sus libros.
Sí.
A veces es un momento entretenido, cuando dicen que es otra cosa, y tiene una popularidad increíble. Sí. Es un hombre. ¿Qué edad le dan ustedes a él?
No sé, que no tengo la menor idea. Es algo que no lo sé.
No sé, 60 y algo.
72 años.
Ah, mira.
No sé, un hombre ya mayor.
Sí, 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 claro, grande.
Bueno, lo cierto es que la última novela de Umberto Eco, que acaba de llegar por aquí, por estos lares, es de Lumen, lo distribuye Sudamericana. Me acercamos al regalo esto. Que es La misteriosa llama de la reina Loana. Es una novela gigantesca de aspecto, con una tapa.
La tapa es excepcional.
Una de las mejores tapas que he visto en
mi vida. Sí, es muy buena la tapa.
Tiene alrededor de 508 páginas. Hay una sorpresa ya de entrada. Dice novela ilustrada. ¿Qué carajo es eso?
Tiene dibujos.
Yo era lo primero, claro. Leí unas historietas cuando chico. Vamos directo a ver qué
son los dibujos.
Pero la tapa, además, creo...
Hay un montón de dibujos, no solamente hay...
Hay un despliegue de fotografías y dibujos y composiciones, algunas hechas por él mismo, en base a avisos viejos, propaganda de películas, partes de historietas, periódicos de época, etcétera. Pero hablemos un poquito de lo que es este libro, lo que pretende ser y lo que explica él en diferentes lugares que quiso dar con este libro.
A ver...
El argumento de La misteriosa llama de la reina Loana. Aclaremos que la reina Loana era un personaje de una historieta que acá en Uruguay, por lo que yo sé, no se llegó a conocer. Capaz que en aquella época fue una cosa así, lo que duró poco y no llegó a conocer. Un personaje de una historieta norteamericana que se traducía en italiano por la década de los 40. Y era una reina africana, pero sí eran dos personajes masculinos, la historieta, con diferentes aventuras, y aparecía en un solo ejemplar de la revista de historietas. ¿Acá se llama revista? Se llamaba revista de historietas,
sí,
o de chistes se decía, ahora se dicen cómics, ¿verdad?
Sí, ahora se dicen cómics, ¿verdad? No, revista de historietas.
En España y en Europa en general, particularmente en España, y por lo tanto se va contagiando, se le dicen tebeos, tebeos con largo, tebeos.
Ah, mira.
Que viene de TVO, que TVO era una revista española, ¿no? Pero creo que el 17 nació, ¿no? Una revista de historietas, se llama TVO.
Claro.
Y quedó TVOs, el término TVO, quedó como sinónimo de la historieta.
Sí. son como nuestros campeones, digamos.
Lo malo es que los españoles tienen tanta fuerza en lo que publican y dicen que aparece teoría por todas partes, sobre no sabe de qué se trata. Yo tuve que buscarlo, pero teoría porque no sabía lo que era. Que son las revistas, cuando yo era chico, de eso hace ya muchísimo tiempo, eran las revistas de chistes. Pasaron a ser historietas.
Historietas, cuando yo era chica eran las revistas de historietas.
Tenemos una diferencia.
Una diferencia, ahí cambió el nombre justo.
Y para mí son cómics.
Y luego pasaron a ser cómics. Y nunca tan populares como en aquellas épocas en que no había televisión.
En que no había televisión, sin duda.
¿Cómo se formó Humberto Eco? Se formó en una mezcla de lo que se llama, se puede llamar cultura universitaria, digamos, un académico, etcétera, que eso es el perfil que marcaba Tato,
claro,
¿no? Algo tan importante, en fin. Pero es hijo también de lo que se puede llamar cultura de masas. ¿Quién lo llama cultura de masas? Es hijo de eso. Es hijo de los cómics, los creo. Es hijo de el cine que empezaba a ser espectacular, el cine hollywoodense. Es hijo de toda esa comunicación masiva que se da en los años 40, 50 y se sigue desarrollando hasta ahora con el punto más alto, quizás, que
claro,
sea el metro,
¿verdad? Claro.
Y es hijo de esas dos cosas. ¿Y cómo concilia o cómo pretende conciliar su sabiduría casi enciclopédica con ese pasado de haberse formado con Julio Verne, con Salieri, con historietas, con películas de todo tipo, con revistas de moda, de lo que fuera, leía cualquier cosa como concilia en su cabeza? Pues este libro es el intento de conciliación.
Ah, mira.
Es el libro, yo diría que es el único libro autobiográfico de Eco. Tiene solamente un episodio inventado, quizás es de los más bonitos del libro. Y llamarlo novela, bueno, como se le ocurra a Eco, si llama novela es novela, si es una autobiografía.
Sí, lo que él quiera. No importa, claro.
Lo cierto es que de punta a punta es autobiográfica. ¿Cuál es el argumento? Un hombre que llegando a los 60, 60 y pocos años, 60 años creo que es, en el año 90, 91, sufre un ataque, no se sabe de qué. Y se despierta en un sanatorio italiano. Es muy italiano el libro, además tiene una cantidad de jergas que es muy difícil traducir, es pobre la traductora que hizo el esfuerzo, es muy difícil, porque no es solo jerga italiana, sino jerga de diferentes regiones de Italia. Se despierta en un sanatorio y apenas le interroga al médico, se da cuenta de que no tiene la menor idea de quién es él. Perdió la memoria, por llamarlo de una manera, la memoria emocional. La memoria vinculada a las cosas personales suyas, no sabe quién es. No sabe si está casado o no, no sabe si tiene hijos o no, no sabe a qué se dedicaba, pero conserva la memoria, por llamarla de una manera sencilla, enciclopédica. O sea, todo lo que leyó. Todo lo que vio, todo lo que estudió, lo conserva. Y por ahí comienza el intento de recuperación de la memoria, para lo cual la mujer, porque es casado, tiene hijos, tiene nietos, además, la mujer lo lleva a su pueblo natal. Y en ese pueblo natal, en la casa, empieza a revisar historietas, libros viejos, etcétera, en ese viaje para recuperación de la memoria.
El otro día, Gonzalo Delgado lo estaba leyendo cuando volvíamos de Paysandú, y el profe Piñerúa también lo estaba leyendo, y Gonzalo estaba muy enganchado, recién lo había empezado, y me dice, le pasa algo a un personaje, y estás, de pronto es lo que vos decías, él recién lo había empezado, entonces dice, voy avanzando y todavía no sé lo que le pasó, y me parece que me voy a enterar en la página 500 qué fue lo que le pasó al personaje.
Lo cierto es que lo que se hace es, repasando todo aquello que leyó de niño, que vio, etcétera, él va intentando reconstruir su vida. Pero uno, cuando va leyendo el libro, pierde ya la idea de lo que importa la recuperación de la memoria.
Ya te enganchas en lo que está pasando en el momento.
Claro, pero lo que va pasando es nada más que la revisación y las cosas asociadas a episodios muy importantes. Un hombre que nace en el año 32, o en el año 30, por ahí, que vive su juventud en pleno fascismo, su adolescencia en pleno fascismo, y además que tiene una vida intelectual extraordinaria. La segunda parte del libro es, entonces, el intento de reconstruir en base a afiches, lecturas, cosas gráficas, que están maravillosamente reproducidas en el libro. Es extraordinario el valor estético del libro en ese sentido.
Sí.
Y la tercera parte del libro, después que este hombre sufre nuevamente otro problema de salud muy grave, que quizá lo lleve a la muerte, y además no importa eso en el libro. La tercera parte del libro ya recupera esa memoria emocional de la parte de la niñez y de la juventud. Y ahí está el punto más, más interesante desde el punto de vista narrativo, uno de los capítulos finales del libro, en donde transcribe el encuentro, siendo él un adolescente, transcribe el encuentro con un anarquista, miliciano, partisano, que luchaba contra los fascistas y los nazis. Este es un episodio, en un capítulo memorable, además, en donde él en una medida se ve envuelto en ese tema de la guerra.
Decías, el libro a mí me da muchísimas ganas de comprarlo, porque también es tremenda. ¿Cómo es el título exactamente? Porque es la historia de la misteriosa llama de la reina Loana.
Pero además la tapa, no, la tapa siempre es impresionante, y no te deja ninguna duda de que es de Humberto Eco el libro, porque resalta justamente muchísimo
el apellido
¿no?
Eco en la tapa.
El nombre del libro en realidad queda casi que en segundo plano.
Sí. El mundo, vos decías que no importaba mucho si era una novela o una autobiografía. Acá lo que dice en la tapa es novela ilustrada.
Novela ilustrada. Sí. Estoy buscando reportajes sobre novela hechos a Eco últimamente, aparecen en España. Voy a transcribir nada más que unas frases de él.
Sí.
Se le pregunta al periodista, que no importa en este caso quién es, le pregunta cómo se le ocurrió la idea. Dice, pensaba, ¿no será una autobiografía mejor tomar distancias? No sería ajeno a la historia, porque al protagonista obviamente le daré todos mis recuerdos. Pero no seré yo. Será alguien que no haya escrito una línea en su vida. Alguien sin ningún interés por la política. Alguien con un trauma en la infancia que yo no tengo. Que ha tenido un amor en el instituto, como todo el mundo. Y después hay un hermoso momento en el que se masturba con Josephine Baker. Él mismo, que quede claro. No soy yo quien se lo hizo. Ese es el
tema. O sea, tiene que ver con su vida, pero no es él.
Exactamente.
Está claro.
Uno va a recorrer las páginas y se va a enterar de cuáles fueron las influencias que formaron a esta enorme figura de la intelectualidad actual. Por allí tú tenés el libro en la mano, tenés el precio.
475 pesos, es de Lumen, la misteriosa llama de la reina Loana.
Los que recuerden a Mandrake, Rotonique y etcétera van a tener oportunidad de revivirlos en esas páginas.
Sí, esta es la publicidad, la edición realmente es espectacular.